El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. El último vaivén del año que nos remite nuestro compañero Rafa Cid lo titula muy oportunamente A Belén Bribones. Son reflexiones en torno a la situación económica, en torno a cómo funciona este tinglado del capitalismo. En fin, con aportaciones muy interesantes. Dice Rafa Cid que el capitalismo de libro es como esos códigos éticos que tanto proliferan cuando más flagrante golfería hacen los de arriba sobre los de abajo. Tiene una música pegadiza, pero la letra es pura farfolla. Habla de la competencia perfecta entre oferta y demanda mediante la acción simultánea de muchos mercados distintos y distantes. Pero a la hora de la verdad, lo que se impone cada día más es la concentración de negocios oligopolistas con poca disimulada vocación de monopolio. Proclama el mercado libre, no obstante, en cuanto puede, utiliza a papá Estado, su chico de los recados a través de los gobiernos de turno, no importa de qué signo, para que le saque las castañas del fuego vía subvenciones y cualquier otra forma creativa de proteccionismo. Y habla incluso de la función social de sus prácticas emprendedoras, sin embargo la realidad es que rutinariamente drena los recursos sociales para conseguir ventajas privadas, la vieja historia de vicios públicos y virtudes privadas. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, todo esto es verdad, pero como tú mismo dices en tu vaivén, la maquinaria funciona.
No, la maquinaria no funciona.
No funciona.
No, la maquinaria no funciona. Ese pequeño friso que yo destaco, de alguna forma, demuestra que el rey está desnudo. Ajá. Otra cosa es que le veamos nosotros lleno de alhajas y de ropas excelentes. Son dos cosas distintas. Es decir, el gran triunfo de este capitalismo es que puede hacer barrabasadas, puede ser profundamente ineficaz. Ahí está esa enorme situación desgraciada del paro que siente, que suma y sigue, pero sin embargo por unos mecanismos que podemos ahora mismo investigar y hablar de ellos, una parte de la población, una parte sustantiva de la población, le apoya por intereses muy egocéntricos y porque también hay una especie de neblina que permite crear una percepción falsa. Es decir, hay lo que antiguamente se llamaba, con palabras un poco desusadas hoy día, la alienación, pero que funciona en ese sentido. Pero esa es, yo creo, como resumen de este año, una de las particularidades de esta enorme crisis. Es decir, la crisis económica, financiera, ecológica, porque estamos hablando ya de una crisis sistémica, no solamente sistémica a nivel de economía, sino sistémica a nivel de todo el entorno de producción, digamos, todo el entorno que afecta al planeta. La crisis ha demostrado su hondura, su gravedad, y por tanto debería provocar una profunda deslegitimación de ese capitalismo, es decir, quitarle absolutamente toda el oropel que tiene ese capitalismo de libro que yo digo, que Max Weber decía capitalismo doctrinal, que es en teoría, pero en la práctica es de otra forma, y sin embargo, como decía antes, permite que siga adelante porque hay una parte importante de la población que lo percibe de otra forma. Yo creo que este final de año, con episodios, algunos los relato ahí, pero por centrarnos en uno solamente, con episodios como el tema del presidente de la patronal de la COE, Díaz Herrán, es una constatación ya patética de que el sistema es desenable, crea mucha infelicidad, no funciona, es ineficaz, pero es que además crea unos monstruos humanos, personajes que en cualquier ambiente de mínimo mínimamente coherente entre sus acciones y sus fines, serían desechados de forma automática, y sin embargo aquí se convierten en protagonistas y en representantes del propio sistema. Es decir, que el presidente de la COE sea lo que yo llamo, por usar un término que las revistas y los periódicos solían utilizar antiguamente, de designar al personaje más importante del año, el malhechor económico del año. Ajá. Y que este hombre represente los intereses del empresario, de aquel sector que tiene el poder económico y que tiene la representación para negociar con el sistema, sobre el sistema productivo, con trabajadores y con el gobierno, que esté representado por un personaje de estas características, de esta calaña, de esta inmoralidad, es una prueba más, sí, de hasta qué punto el sistema no funciona y es profundamente, profundamente criminal.
Sí, entonces, Rafa, te interrumpo porque precisamente hace un ratito leía una carta en un periódico, en el diario El País, y hablando de este tema del jefe de los empresarios, y decía en tono irónico lo contrario de lo que dices tú, pero digo en tono irónico, porque decía efectivamente, un personaje así es ideal para representar a empresarios así.
Bueno, es que no vale la ironía, es que hablamos de lo mismo.
Sí, sí, habláis de lo mismo.
Hablamos de lo mismo,
sí,
¿no? Es decir, yo creo que lamentablemente lo tenemos que utilizar como ironía, porque es que realmente no es un caso. No es un caso, es decir, no es una excepción, es que es la regla.
Claro.
Es la regla. Y por eso digo que el sistema no funciona, y que lo que funciona muy bien es el maquillaje, es los sistemas invisibles de dominación, es la alineación, es el pesebrismo de ciertos sectores sociales. Que ahí está la clave de dónde tenemos que actuar, dónde tenemos que incidir para intentar movilizar las conciencias para que haya una posición diferente a la que nos encontramos ahora. Yo creo que este año tenemos que salir con la conciencia clara de que el sistema es así, que es irreformable desde dentro, que lo que viene, si nosotros no lo refutamos más profundamente, nos movilizamos y resistimos y lo combatimos, es todavía más, un sistema más profundamente así, y esa es la acción que tenemos que plantearnos, porque este año nos hemos llenado de ejemplos máximos. Yo voy a poner solamente dos. Uno, el que aceptamos como normal, es decir, que en estos momentos la clase, no solamente política, sino el sistema, incluso con la quiescencia, por lo menos por su silencio, por su pasividad, de los representantes de las cúpulas sindicales más representativas o más mayoritarias, me refiero a Comisiones Obreras y UGT. Se está dando por bueno, otra vez, la mentira, pero mentira patológica ya, de esos brotes verdes, de que salimos mejor que hemos entrado, y de que vamos a un año en que ya hay indicios de recuperación. Bueno, esto realmente es la constatación de todo lo que decimos. Recordemos que el sistema ha estado negando durante mucho tiempo la existencia misma de una crisis. Rodríguez Zapatero, en un día no muy lejano de las elecciones, las últimas elecciones, estamos hablando de marzo del 2008, habló de que íbamos al pleno empleo. Bueno, la fórmula de decir, negar primero que hay una crisis y por tanto dilatar la percepción de la crisis, y luego, cuando todavía no hay ningún indicio, sino quizá todo lo contrario, de que salgamos de la crisis, empezar a hablar ya de la salida de la crisis, lo que se está haciendo es una enorme manipulación de la realidad para intentar transmitir una cosa completamente diferente a través de los medios de manipulación de masas, a través de los medios de sugestión. Pero claro, es que esto no es la realidad, es que para nada es la realidad, y estamos aceptándola, o una parte importante de la población la está aceptando, como el hecho mismo de que se hable de que la nueva economía a la cual vamos tendrá que aceptar ya de una forma estructural, como si fuera natural por sí mismo, convivir con unas tasas de paro del el 15, el 20% de la población.
Y eso durante años, además.
Esto ya para siempre, prácticamente. Para simplemente porque estamos entrando en un sistema en el que va a desaparecer prácticamente el contrato de trabajo fijo. Va a haber un contrato de trabajo precario en múltiples formas. Es decir, lo que se pone en marcha ahora es el intento de un sistema productivo, en el, eso que se llama flexiseguridad, en el que el trabajador con contrato fijo y con derechos sociales y laborales sea la mínima expresión, quizás solamente los funcionarios y un poco más. Entonces, claro, es una prueba más de la aberración del sistema. Pongo un hecho anecdótico, pero creo que interesante. Ese sistema, para defenderse, hizo dos cosas que están quizá en el origen de la crisis al nivel de los trabajadores y de la integración de esos trabajadores en el sistema. El tema del piso, el tema de la casa. La casa es un derecho fundamental, y en el momento en que había unos créditos baratos y concediendo a gente que a lo mejor no tenía ni siquiera solvencia, los enfangó, los metió en la trampa del piso, y por tanto provocó una integración en el sistema de mucha gente que se sentía en la necesidad de callar, de someterse, porque tenía un papel que decía que tenía un piso o había empezado a pagar la entrada de un piso o vivía ya en un piso y le quedaba para pagar 30, 40, 50 años de eso. Bien, ahora, por la inversa, se sigue teniendo la misma situación de dependencia y de sometimiento. Ahora ya no hay posibilidad de hacer un piso. Los créditos se han cerrado absolutamente, pero eso permite al mismo tiempo también tener el mismo temor y la misma intensidad del callar. Y curiosamente, el Estado ahí no interviene ante el sector productivo, hasta el sector inmobiliario, hasta el sector financiero, para facilitar el acceso a ese derecho fundamental que es la casa. Sin embargo, el Estado ha forzado con nuestro dinero a subvencionar, es decir, no subvenciona que tengamos una casa, una parte importante de la juventud, que es su ansia fundamental, y sin embargo ha subvencionado con nuestro dinero la compra de automóviles, un bien que es absolutamente inmediato y de consumo y que se acaba, mientras el piso puede durar toda una vida. Bueno, pues este es el espíritu del capitalismo, el espíritu de ese capitalismo que en sí mismo, a pesar de su enorme injusticia, de su probada en este año incapacidad, ineficiencia, ineficacia y criminalidad, permite que haya una parte sustantiva de la población que siga aceptándole plenamente y que esté sumisa y que acepte los planteamientos de sumisión y dominación. Hemos hablado muchas veces de esas cifras de paro que son escalofriantes, que siguen creciendo y que, sin embargo, no provocan todavía ningún seísmo. Bueno, nos hemos preguntado por las razones. Las razones son lo que estamos hablando y también algo que indica el grado de ayecto de la situación. Hay una parte importante de esa población, es decir, la gente más desfavorecida, que son los emigrantes, que tienen que aceptar esa situación sobrevenida de irse al paro inmediatamente, sobre todo los que tenían trabajos precarios en la construcción, porque son de alguna forma gente que está de paso y gente que no tiene derechos. Ahora mismo, precisamente, este gobierno, con la quiescencia de la oposición, es decir, el sistema, ha aprobado recientemente, se ha puesto en marcha una nueva ley de inmigración que es todavía más restrictiva. Pues en este marco es a donde nos movemos, este marco es lo que se ha producido este año y este marco es el que viene. El año 2010, con todo lo que dice este gobierno, va a ser todavía peor, va a ser el año terrible, el año horrible de la crisis. Yo remito a quien lo tenga en la web, está, que lean el magnífico artículo del economista Pedro Montes sobre lo que se nos viene encima, que lo dice realmente con una claridad y con una profundidad extraordinaria, y que lo que se nos viene encima es una situación absolutamente inédita a nivel económico y social, que significa que técnicamente en estos momentos el Estado español está en quiebra y las salidas a esa quiebra son traumáticas, pero al mismo tiempo sería también una oportunidad de renovación social. Es decir, el año 2010, si no hay una rectificación profunda, que es inesperable con los sistemas, con las pautas de este capitalismo, que lo que intenta es salir adelante con una mayor tasa de acumulación de capital, va a ser para España, a pesar de que decían que España no tenía problema, que no estaba afectado por la crisis, que era exterior, va a ser una cosa de mutación histórica. Ajá. De mutación histórica. Ahora, ¿se puede producir todo eso sin que se mueva una hoja? Bueno, habrá que verlo. Muchas veces hemos sido pesimistas sobre eso. Yo al menos me atrevería a decir, y creo que eso no lo puede negar nadie, que si algo ha tenido esta crisis es dar a conocer una enorme cantidad de estudios, de teóricos, sobre las características de este capitalismo de última generación. Yo creo que hace 5 años el mundo intelectual era realmente un páramo en ese aspecto, y sin embargo, aunque no hay todavía ninguna agitación a nivel social ni una profunda conciencia de esa situación, lo que sí hay, y esto puede ser previo como el trueno y el ver el rayo, si hay, es una enorme cantidad de análisis críticos profundos sobre la naturaleza de esta crisis y sobre la propia lenidad del sistema.
Lo que pasa, Rafa, es que esa oportunidad de cambio como efecto colateral o como efecto secundario de la crisis, si no es liderada desde arriba, desde los entresijos del poder, y no hay una respuesta desde abajo, ¿cómo se va a producir?
Bueno, es que insistimos, la situación que se va a producir es una situación de necesidad en capas de la población muy altas. Dentro de nada, estamos hablando a día final de año, dentro de nada el panorama de la renta disponible de la gente normal, la gente sí, que tiene la suerte de tener un trabajo, va a cambiar notablemente. En solamente 24 horas vamos a entrar en un sistema nuevo en el que va a haber un paro todavía muy superior al actual, y sin embargo se va a producir un encarecimiento y un recorte de todas las prestaciones sociales y un encarecimiento de digamos los medios de vida. Va a subir todo, va a subir todas las materias primas, va a subir la luz, va a subir el agua, va a subir el transporte, suben los impuestos del IVA, con lo cual el consumo normal se va a encarecer. Es decir, entramos ya en un año que la crisis va a ser mucho más profunda, pero ya con unas medidas de ese gobierno, con el apoyo de los agentes del sistema, para que de una forma ya absolutamente incisiva la crisis lo paguen en el día a día más los que la sufren. Entonces es difícil pensar que cuando exista una conciencia sobre eso haya un liderazgo de los que están apoyando eso pasiva o activamente. Tiene que surgir de las propias entrañas de esa repulsa al sistema, y tiene que surgir con una enorme inteligencia para que ese liderar esa nueva situación sea, digamos, democrático, que no sea un elitismo, que sea un cambio profundo en la naturaleza del sistema, porque si no nos podemos encontrar, como lo ha ocurrido muchas veces en España, de esa ebullición momentánea que luego queda en nada. Este año era el centenario de la Semana Trágica de Barcelona. Bueno, una de las características de aquella explosión popular fue que no tuvo consecuencias profundas en la modernización del sistema. Empezó como una respuesta espontánea, fue capitalizada por algunos partidos políticos en el área del catalanismo y del populismo catalanista como Le Rus, y luego sin embargo no hubo presencia constante desde, digamos, posiciones democráticas para que eso se trasladara en una reforma, en un cambio sustantivo del modelo. Esto es lo que tiene que plantearse en estos momentos. No es comparable una situación con la otra, ni política, ni en nada. 100 años es una cosa astronómica. Pero incidir en esa realidad es una necesidad, porque el sistema tiene muchísimas posibilidades de maquillarlo. Ahora mismo estamos viendo otro de los elementos característicos de ese maquillaje, es decir, de pronto el gobierno, que está hablando continuamente del fin de ETA, de que son cuatro gatos, de que están acorralados, de que no hay nada que hacer, y de hecho ha cerrado periódicos por supuesta vinculación con ETA, emisoras de radio, tiene al País Vasco sin posibilidad de opción política en la línea independentista Versale, hay muchísima gente en la cárcel, y sin embargo, de pronto sale hablando de una enorme, espectacular, posible atentado de ETA. ¿Por qué? No quiere decir esto que no sea así, que pueda ocurrir, pero ¿por qué? Porque al mismo tiempo se encuentra con unas encuestas del CIS, su Instituto de Sondeos Oficial, que le dice que a pesar de que no ocurre nada, a nivel económico, resulta que sotoboche, cuando se oculta en las capas normales de la ciudadanía, estas le dicen que con mucha diferencia, la primera preocupación de la gente es la crisis económica y el paro. Y que ese sondeo se da con una puntuación que no se había conocido en los últimos 10-15 años. Y entonces nos pone encima de la mesa otra preocupación más importante para que solapemos esa realidad. Entonces, ojo, es complicado decir que no ocurre nada. Resulta que cuando se pone realmente la lupa a que la gente diga cuál es su profunda preocupación, está esto que en teoría no aflora a la superficie, y entonces aparece el sistema diciendo: oye usted, que puede haber un atentado enorme, no sé qué, no sé cuántos, con la intención descarada de que elevar ese tema a primera preocupación. De hecho, el terrorismo ha servido mucho en esa dirección, ha servido como un elemento profundamente involucionista, no solamente en los hechos desgraciados que protagoniza, sino en la propia utilización por el sistema. De ahí yo he insistido continuamente en la profunda negatividad de la utilización de la violencia como un elemento de contestación al sistema, salvo cuando sea en casos de estricta y legítima defensa. Pero como un elemento estructural es profundamente negativo, porque refuerza siempre el sistema. Y yo creo que esta utilización del tema de ETA y los tiempos en que se utiliza es una prueba más de hasta qué punto esa violencia juega siempre a favor del sistema, en última instancia.
Y Rafa, por hacer alguna mención a la izquierda política más allá del Partido Socialista, a estos ni están ni se les espera, ¿no?
Están pillados en la contradicción del propio sistema. Una vez que se han subido a ese carro, es muy difícil bajarse. Es decir, trastean hacia uno hacia otro, intentan en el momento determinado demostrar que ellos tienen una posición todavía más o menos digerible. Izquierda Unida, que prácticamente ya es una cosa inexistente, solamente tiene, no sé si son uno o dos diputados, y por dentro se está produciendo una demolición, una implosión por parte a través del Partido Comunista, pues hace declaraciones en temas como el caso Aidar, etcétera, etcétera, pero al final se siente llevado. No tiene capacidad ninguna de influir en su sindicato, en otro tiempo Correa de Transmisión, Comisiones Obreras. El propio PC trata de fugarse hacia posiciones de un nuevo republicanismo, con lo cual enfanga esa posición que podía ser una alternancia política del sistema, y los propios sindicatos tienen por encima de ellos de la situación a la que realmente debían dar respuesta su propia capacidad o necesidad de conservación como una maquinaria institucional. Sin embargo, eso no quiere decir que, según hasta dónde llegue la hondura y los perjuicios ocasionados por la crisis, ellos pueden seguir estando como están ahora en un cierto tanquerismo. Yo creo que hay indicios de que nada está todavía cerrado, en el sentido de que no pueda existir una respuesta desde esas posiciones sindicales, que sería importantísimo, porque a pesar de lo que nosotros decimos en este momento, no dejamos de reconocer que la toma de postura de Comisiones Obreras y UGT sería absolutamente indispensable para provocar un cambio en este paradigma del que hablamos. Sí. Y yo creo que hay atisbos, noticias, datos que indican que no todo está cerrado. Es decir, esa manifestación que hubo en Madrid hace pocos días era una manifestación rara. Es decir, teóricamente no había crítica al gobierno, pero una manifestación, en una reivindicación por el tema de las posibles posiciones que tomara la patronal, y las posiciones que toma la patronal son en consenso con el gobierno, con lo cual también era una amenaza por el gobierno. Ahora ya se dice que Rodríguez Zapatero va a presentar medidas de reforma en el campo laboral y en el campo de las pensiones. Bueno, vamos a ver.
Ya veremos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Sí. Recordemos para nuestros oyentes que en la época del felipismo, y el felipismo fue un sistema hegemónico, prácticamente nadie se atrevía a refutar y a criticar el felipismo porque parecía que era la esencia de la izquierda, pues hubo varias huelgas generales y una muy famosa, la del 14 de diciembre del 84, en el que estuvieron juntos Comisiones Obreras y UGT. Y fue contra Felipe González. Bueno, por eso digo que este año todo puede ocurrir, y que efectivamente si se produce un paso adelante de las centrales sindicales, aunque sea mínimo, entonces podemos estar en un cambio muy importante. Ahora, tiene que ser un cambio de profundidad y un cambio de conciencia de la gente, porque esta situación es insostenible. Es sostenible desde un punto de vista de dignidad y de democracia. Claro que es sostenible para ellos, porque lo que intentan es que se salga a una nueva etapa, a una nueva era productiva, política, todavía de mayor cotas de sometimiento, de dominación y de explotación, con mayores beneficios hasta ellos. Y en ese sentido, el año 2009, ha sido casi un año de ejercicios en el que han visto que podían tensar la cuerda sin que hubiera respuesta sensible por parte de los sometidos. Vamos a ver, pero yo quiero insistir en el asunto. Estamos en un momento absolutamente delicado. Remito otra vez al artículo de Pedro Montes, que es un economista del Servicio de Estudios del Banco de España, un hombre ligado a la tradición comunista, dice que técnicamente el país está en quiebra y que solamente hay dos salidas, el gobierno tiene dos salidas desde el punto de vista de la lógica económica. Una, seguir donde estamos en Europa con el euro, etcétera, etcétera, y entonces aceptar lo que nos imponga desde fuera y desde centro las fuerzas dominantes, que es un brutal ajuste con bajadas de salarios y de costes sociales de alrededor del 20%, lo cual significaría una enorme crisis social. Y otra, salirnos del euro y continuar con nuestra economía aparte de la Unión Europea, con un sistema económico independiente, hasta que dentro de 5, 10 años alcancemos de nuevo unas cuotas de rodaje.
Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí, compañero.
Muy bien.
Un abrazo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.